Amén.
Señor, te amamos.
Amén.
Gracias, Señor.
Amén.
Prepáranos para disfrutar este tiempo.
Amén.
Te amamos, Señor.
Amén. Te amamos, Señor.
Amén. Amén. Amén.
Abre nuestros ojos.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Queridos hermanos,
amén.
Y hermanas,
amén.
También creo que es bueno, práctico, decir quién soy. Yo estuve aquí 2016.
Marzo
2016 estuve en una conferencia de hermanas de habla española.
Amén.
Y vine con un grupo de hermanas de habla español de Puerto Rico. Así que ellas disfrutaron mucho ese tiempo. Amén. Mi nombre es Pascual Suazo. Y por el accidente divino nací en Puerto Rico. Y entonces, por la voluntad del Señor, estoy ahora viviendo en Orlando. Hace 2 años. Es maravilloso migrar. Es algo divino. Vamos a compartir el mensaje 2, donde dice acabar la carrera.
Amén.
Y antes me gustaría orar algo.
Amén.
Señor, nos ponemos a tus pies.
Amén.
Tal como María.
Amén.
Señor, para escuchar tu hablar.
Amén.
Dependemos de tu alumbrar.
Amén.
Señor, de que tú nos des la vista,
amén.
Los ojos,
amén.
La luz y la revelación.
Amén.
Pedimos una palabra particular para cada uno de nosotros.
Amén.
Señor, necesitamos llevarnos algo de ti en nosotros.
Amén.
Ten misericordia de nosotros, Señor.
Amén.
Amén. Voy a estar compartiendo y quizás haga algunas preguntas. No son necesariamente para contestarlas, sino para que nos ayude a internalizar de que esto es para nosotros. La primera pregunta, quisiera saber cuántos aquí, para llegar a ser creyentes, llenaron alguna solicitud y le fue aprobada. ¿Cuántos estaban perdidos en la oscuridad y un día dijeron, voy a buscar de Dios? Voy a ver dónde está Él y voy a buscar de Dios. Me parece que nadie, ¿cierto? Así que es bueno comenzar y establecer que aquí estamos los escogidos de Dios.
Amén.
Si usted está aquí es porque Dios lo escogió.
Amén.
Y les digo, yo no sé cómo Dios escoge porque me escogió a mí.
Amén.
En el sentido de que Él no depende de lo que nosotros fuimos, sino Él está claro de lo que Él va a hacer con nosotros.
Amén.
Así que es maravilloso saber que estamos aquí porque fuimos escogidos por Dios.
Amén.
Aquellos que en alguna ocasión hayan practicado o tenido la intención de hacer algún equipo deportivo. Yo recuerdo la primera vez que busqué en el tablón de dictos que el coach puso los nombres de los seleccionados. Y yo lo miré 15 veces, a ver si se había equivocado. Oh, Suazo, Suazo, no estoy. Y volví al otro día, Suazo, Suazo, no sé, que es que las letras cambiaron. pero Dios nos escogió.
Amén.
Estamos en el libro de la vida.
Amén.
Y cuando Dios nos escogió y nos puso en una carrera.
Amén.
En algo dinámico. No fue que nos escogió y ahí nos quedamos sentados, ¿cómo le dicen? Couch potato. Sino que Él nos escogió y nos puso en una carrera. ¿Una carrera habla de qué? De movimiento. Habla de cierta velocidad. Habla de cierta meta. Y vamos a hablar un poco de esto. Amén. En 2 de Timoteo 4:7, la parte B, Pablo dijo, he acabado la carrera. Qué maravilloso. Yo quiero y yo deseo que todos los que estamos aquí podamos decir un día, he acabado la carrera. Hermanos y hermanas, el hermano Rick nos dijo que debemos amar su manifestación, su aparición. Y para correr esta carrera necesitamos que Él se nos aparezca todos los días. Y vamos a ver un poco más tarde esto. Dice Hebreos 20:24, pero en ninguna manera estimo mi vida como preciosa para mí mismo. ¿Podemos decir eso? Con tal que acabe mi carrera. Y el ministerio que recibí del Señor para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso significa que Pablo corrió no la carrera mía, ni la carrera de ninguno de nosotros, corrió su carrera. Y la carrera de Pablo incluía muchas cosas y muchos eventos y muchas configuraciones. Pero la carrera de usted también es su carrera. Ahí está incluido con quién se casó, en la localidad donde está. Cuando dije quién se casó, creo que vi una sonrisa. Me imagino que pensó, ¿y qué carrera me tocó? ¿Dónde estudió? ¿Dónde nació? ¿Cuándo el Señor lo tocó? ¿El día? ¿A qué edad? Todo eso está incluido en la configuración de la carrera que Dios estableció para usted. Así que la meta para todos nosotros es la misma. ¿Cuál es la meta? Ser la novia.
Amén.
La novia preparada. Pero para llegar a ser la novia, pues a cada uno de nosotros nos tocó nuestra carrera particular. ¿Y quién lo hizo? El Dios sabio. Que me pasó aquello y yo no quería, el Dios sabio. Yo les puedo decir que yo miro atrás en mi carrera, en mis empleos, y yo hoy me doy cuenta que cada uno de los detalles y de las cosas que me acontecieron estaban bajo la voluntad de Dios. Y aún los errores que cometí, errores de juicio, Dios los usó de una manera maravillosa para ganarme a mí.
Amén.
Para mostrarme quién es Él y cuánto me ama.
Amén.
Mi hermano dice que Él es un caballero. Dios es un caballero.
Amén.
Amén. Aún a Pedro, ¿cómo fue que le dijo a Pedro? Ámame. No le dijo, ¿me amas? No le exigió, sino le preguntó. ¿Me amas? Amén. Dice 1 Corintios 9, 24 al 26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren? Estamos en un estadio. Dice, corred así para ganar. Y todos los que compiten en los juegos, en todo ejerce dominio propio. Ustedes le preguntan a los atletas que se han dedicado a algún tipo de evento deportivo, con tal de ganar el premio, ellos se restringen de todo. Y esto es para una corona corruptible, que se pudre, que se daña, que cuando venga un fuego se va a desaparecer. Pero nosotros fuimos llamados a una corona incorruptible. Les voy a dar otra noticia. Para cada uno de ustedes está guardada una corona incorruptible. ¿Dónde los está esperando? En la meta. Si llegamos a la meta, será nuestro. Y esto no es un asunto de quién llega primero. Es llegar a la meta. Es correr esta carrera. Amén. Dice en Hebreos 12:1, corramos, perdón, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Amén. Esa parte nos toca a nosotros. Tenemos que despojarnos para poder correr esta carrera. Yo he visto en algunas carreras, y estoy hablando de la parte en carreras no espirituales, que hay una carrera y hay gente que se tira hasta un tronco de árbol encima para correrla. Otro que corre con zapatos normales y corrientes, y con ropa y con gabán. Pero ¿saben qué? A ninguno de ellos lo he visto ganar. A ninguno. Porque tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Y vamos a hablar un poco más de esto. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y lo hacemos puesto los ojos en Jesús. Y vamos a hablar un poco más de esto. El autor y perfeccionador de nuestra fe. Estos son los versículos claves. El título de este mensaje es pelear la buena batalla. Correr, acabar la carrera y guardar la fe y amar la manifestación del Señor a fin de recibir tal la recompensa de Cristo como corona de justicia. Cuando esperamos la venida del Señor, tenemos que tener tal sensación de que esto nos involucra a ustedes y a mí, de que Dios está hablando de nosotros. Y esto no es solamente una doctrina de la fe cristiana. Amén. Esto se relaciona con nuestro vivir hoy en día, nuestro vivir diario. Esta carrera es diaria. La venida del Señor, hermanos y hermanas, debe causar un gran cambio en nuestra vida diaria. Este mensaje me impactó porque yo me pregunto, Señor, ¿cómo yo estoy corriendo? ¿A qué estoy mirando? ¿Cuál es mi carrera? Yo le puedo decir que todos los seres humanos entraron en una carrera, pero hay unas carreras que son correctas, que es la carrera correcta y la incorrecta. Ustedes saben que Pablo estaba corriendo una carrera antes de ir a Damasco. Y él creía que estaba siendo útil para el Señor. Nosotros nos ha pasado lo mismo. Creemos que podemos hacer algo para el Señor, pero no estamos corriendo la carrera que Él nos asignó. Amén. Pues Pablo necesitó caer a tierra y recibir una visión. Es interesante porque esta visión lo dejó ciego. Y tuvo que ir al cuerpo para recibir la vista. Así que esta carrera, y vamos a hablar un poquito después de esto, incluye al cuerpo. Usted no está corriendo solo. El galardón es individual, pero estamos corriendo juntos.
Amén.
Y es necesario ayudarnos los unos a los otros. Amén. En esta carrera. Amén. Y debemos considerar estos mensajes que nos están dando a la luz de la venida del Señor. Hermanos y hermanas, si algo, y me lo digo a mí mismo, algo debemos tener cierto, total certeza, es que el Señor regresa.
Amén.
Y que regresa pronto.
Amén.
No sé si me quede bien la escala. Ahora que esto es el Antiguo Testamento por acá. Y el Señor llegó aquí. Este es el punto cero. Aquí es antes de Cristo y después de Cristo. Y han pasado, ¿cuántos años? 2000 y algo de años, ¿verdad? Así que en toda esta carrera nosotros estamos por aquí. Esta conferencia es aquí. ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos. La fecha, como decimos, la hora y el día. Pero sabemos que por las cosas que están ocurriendo, el Señor cada vez se ha acercado más. Y su venida lo tiene desesperado. Así como los varones que están aquí estaban anhelando casarse, el Señor está anhelando más todavía casarse. Él está esperando por nosotros la novia, que corramos la carrera. Así que, santos, el Señor está por regresar en algún momento aquí. Así que no sé qué por ciento estamos, pero miren todo lo que ha pasado y lo poquito que queda. Lo digo para que tengamos una perspectiva de que la venida del Señor está más cerca hoy que ayer.
Amén.
Y muchos de ustedes saben que se están dando cosas en el ámbito físico, en los países, terremotos y todas estas cosas que están pasando que como que ponen en nosotros un peso en nuestro corazón. Amén. Pablo fue el único que habló acerca de la carrera y de acabar la carrera. Pero es interesante, fue el único que habló de esto, pero también fue el que recibió la visión, la revelación del cuerpo. Así que es bien importante estas dos cosas. Amén. Siempre que Pablo mencionaba la venida del Señor, Pablo consideraba que este trayecto no era una travesía, sino una carrera. Él dijo, he acabado la carrera. Él acabó la carrera que le tocó, le terminó el trayecto. Y le dijo a Timoteo, en sus palabras implicaba decirle a Timoteo, Timoteo, tú sabes el trayecto y yo también. Así que hoy el Señor nos está diciendo, ustedes saben el trayecto. Dice, sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo, yo he acabado la carrera, he acabado el trayecto, he llegado al final de este trayecto, de esta carrera, y te exhorto a que tú también acabes esta carrera. Ese era el deseo de Pablo. El punto A, dice, he acabado la carrera. Pablo comenzó a correr la carrera celestial después de que el Señor tomó posesión de él y continuó corriendo a fin de acabarla, igual que cada uno de nosotros. Pero también había una preocupación en Pablo. En Gálatas 2:2 dice, no fuera que yo corriese, hubiese corrido en vano. Pablo prestaba siempre atención al curso de su carrera, que no se hubiera desviado, que no hubiese perdido el paso. Aquellos que han corrido distancias largas, yo creo que lo más importante es mantener el paso, un paso adecuado. Ese paso adecuado acostumbra el cuerpo, ¿verdad?, en la parte física, a ese movimiento de las partes del cuerpo y te lleva hacia adelante. Pablo se preocupaba mucho que estuviera corriendo adecuadamente. Amén. Y en Filipenses 3:12-14, algo que lo cantamos, dice, olvidando lo que queda atrás.
Amén.
Hermanos y hermanas, esto es algo que debemos despojarnos. ¿Hubo algún fracaso en su vida? No levanten la mano. Olvídelo. Trate con eso delante del Señor y olvídelo, porque Dios ya se olvidó. Miren, Dios ya pasó la página. ¿Por qué nosotros estamos todavía arrastrando cosas? Olvide lo que pasó atrás. Y si la experiencia fue una experiencia muy buena en el Señor, olvídela también. Porque eso fue para aquel momento.
Amén.
Si no fue tan buena, hay que olvidarla. Y si fue buena, también hay que olvidarla.
Amén.
Porque tenemos que ir adelante a lo que el Señor tiene hoy.
Amén.
Y como Dios trazó para cada uno su carrera, tenemos que ir paso a paso, día a día, ganando terreno en esta carrera. Pablo olvidaba lo que queda atrás y se extendía lo que está delante. Él proseguía para ganar el premio. Pablo es nuestro modelo. Él no solamente comenzó la carrera, sino que él continuó corriendo la carrera hasta acabarla. Y lo interesante es que él comenzó una carrera de cierta manera como Saulo, y les mencionaba que estaba en una carrera, estaba en un trayecto equivocado. Pablo estaba engañado. Pero aún en ese engaño de Pablo, eso fue el arreglo de Dios, porque necesitaba a alguien como Pablo, que fuera un experto en la ley, para parear la revelación que él recibió y terminar el rompecabezas. Y por eso Pablo pudo escribir tantas epístolas tan tremendas. Pablo vio el propósito de Dios y su economía. Amén. Y cuando vio eso, él dejó la carrera que tenía y enfiló paso para la carrera que Dios lo llamó. Nosotros debemos tener tal aspiración, santos, que también deseemos acabar la carrera para recibir la recompensa. Después vamos a hablar un poquito qué pasa con los que se caen. Amén. Dice el punto B, al final él triunfalmente proclama: he acabado la carrera. Por esto recibirá del Señor una recompensa, la corona de justicia. Y como les dije, es cuestión de acabar la carrera. No es si llega primero o si les tocó llegar de los últimos. Acabe la carrera. Dice 2 Timoteo 4:8, y desde ahora me está guardada la corona de justicia. Hermanos, como les dije, santos, para ustedes le está guardada también la corona de justicia. Tiene su nombre. Amén. ¿Sabe? Cuando le dan a uno un trofeo o algo, es bien gratificante que pongan el nombre. ¿Cierto? Esta corona tiene su nombre. Pero hay que acabar la carrera. Dice, con la cual me recompensará el Señor. Juez justo. Él es un juez justo. ¿En cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan amado su manifestación. Hay un concepto erróneo, y es que usted puede preguntarle a algunos amigos creyentes, y no sé si aquí hay alguno que piensa esto, pero esta carrera no es para salvación. De hecho, esta carrera es para los que ya fueron salvos. El Señor lo salvó y lo puso en la carrera. Así que la meta, el galardón, no es la salvación. La salvación la tenemos ahora. Dios está mezclado con nosotros ahora. ¿Para qué? Para poder correr la carrera. Amén. Pablo trató de servir al Señor sin ser salvo. Y la obra de él, de hecho, era impedir la carrera de los que estaban corriendo diligentemente. Pablo, antes de recibir allí en Damasco la visión del Señor, él lo que estaba era evitando que aquellos que estaban comenzaron la carrera diligentemente la acabaran. Por eso es que se puso el nombre Pablo. ¿Sabe qué significa Pablo? El más pequeñito, el menor. Pablo decía siempre: yo soy el menor, yo recibí misericordia. Amén. Pablo entonces, luego de que comenzó la carrera, exhortaba a los que no conocían el trayecto o se habían desviado a que regresaran al trayecto correcto. Hermanos y hermanas, si hay alguno que siente que se ha desviado, por eso está aquí en esta conferencia. Y dentro de su carrera, ¿saben qué? Estaba el que ustedes estuvieran aquí en esta conferencia. Le fue asignada esta conferencia como parte de la carrera. Si nos hemos desviado o fracasado, o nos sentimos así, podemos retomar nuestra senda diligentemente por la vida de Dios, la vida de resurrección que puede vencerlo todo. Dios es maravilloso porque junto con ponernos en la carrera nos equipó con todo lo que necesitamos para acabarla. Nuestro problema es dónde ponemos los ojos. Amén. El punto 2. Una vida cristiana apropiada incluye correr la carrera, correr el trayecto para llevar a cabo la economía de Dios conforme a su propósito eterno. Y menciona aquí de nuevo 1 Corintios 9:24, donde dice que todos corren, pero tenemos que correr para ganar el premio, el galardón. Y esta carrera no fue invención de nosotros. Por eso que yo pregunté al comienzo, ¿quién está aquí voluntariamente o le fue aprobada una solicitud de creyente? Ninguno. Esto fue invención de Dios. ¿Y por qué Dios lo escogió? Porque le plujo. Es su misericordia que estemos aquí. Así que desde la eternidad pasada, Dios solo tiene un camino. No tiene muchos caminos, ni distintos propósitos, ni distintas economías. El hermano decía en el primer mensaje, tenemos que pelear la buena batalla de la economía de Dios, de la verdad de la economía de Dios. Esto es invento de Dios. Así que todos los que Él ha escogido, a quienes Él ha ganado, debemos correr este trayecto, que tiene que ver enteramente con su propósito y su economía. Punto A. Necesitamos buscar la travesía que el Señor ha dispuesto para nosotros y andar fielmente en ella, pagando cualquier precio, para que sin reservas continuemos en nuestra travesía hasta el final. Les pregunto, ¿les ha costado algunas cosas? Cierto. ¿Les ha dolido en lo más profundo algún precio? Cierto. Porque ahí es donde demostramos si amamos al Señor y amamos su manifestación y su aparición. Amén. Lo que nosotros amemos, vamos a correr hacia esa cosa. Lo que amemos más, a eso nos vamos a dirigir. Amén. Pablo corrió la carrera y no significaba que él iba para aquí, para allá. Este es el trayecto. Y yo voy para acá, saludo, ¿cómo están? Y todo más bien. Hermanos y hermanas, esta carrera no es una carrera de turista. Cuando uno está como turista, ¿qué uno hace? Uno va lento porque quiere ver las cosas, las flores, la muralla. Pero esta carrera no es de turista, no es para ir de aquí para allá. Es para estar enfocados en el Señor y enfocados en el premio. Amén. Pablo, más bien, él buscó la travesía que Dios había dispuesto para él y luego corrió esta travesía pagando cualquier precio para que sin reservas pudiera llegar hasta el final. Como les dije, Pablo no dijo que ganó el primer premio, sino que acabó la carrera. Es interesante, él no dijo, gané el primer premio. Él dijo, no, acabé la carrera. La responsabilidad de quién? De cada uno de nosotros que fue escogido por Dios y puesto en esta carrera, es correr y acabar la carrera que el Señor ha dispuesto para nosotros. Amén. Hebreos 12:1. Perdón, el punto B. La travesía que el Señor ha dispuesto para nosotros es la carrera que todos corremos. Dice, repito de nuevo, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante. ¿Alguno ha tratado de correr con los pies enredados? ¿Alguno ha tratado de correr con un peso que lo está dando? No podemos correr de esa manera. Ni enredados, ni con un peso. Para eso tenemos la sangre de Cristo. Él nos ha dado toda la provisión para que nos podamos despojar de todo peso y del pecado. Amén. Que tan fácilmente, interesante, dice, fácilmente nos enreda. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo fácilmente me puedo enredar. Amén. De hecho, y ahorita vamos a hablar de esto. Cuando nací lleno de qué, de incredulidad. La fe, el autor y perfeccionador de la fe, la añadió dentro de mí. Así que para ser incrédulo, ninguno de ustedes tiene que esforzarse. Usted nació ya así. Lo que tenemos que hacer es batallar pelear la buena batalla y asirnos del Señor. Así que correr es distinto de ir paseando o turisteando. Correr no es andar despacio. Si andamos deambulando, no tendremos dirección. Tal vez corre un poco y se detiene. Perdón, pasea. Deambula en esta cosa o en aquella. Y el enemigo en su carrera va a ponerle obstáculos para que usted se entretenga. Esos obstáculos pueden ser su empleo, su ambición de dinero, su ambición profesional. Pueden ser tantas cosas. Una relación emocional con alguien que es incorrecta. ¿Ven? Y esas cosas nos enredan. Tenemos que librarnos de esas cosas para poder correr.
Amén.
Ahora les pregunto, ¿tenemos una meta definida en nuestra vida? Pablo la tenía. Pablo dejó todo por esa meta definida. Tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿yo tengo la meta definida de acabar la carrera? ¿O estoy aquí más o menos y en la misericordia del Señor y vamos a ver cómo me va mañana o cómo me va pasado? Tenemos que tener una meta definida. Nuestra meta es ganar a Cristo y que Cristo nos gane. Somos vasos llenos de algún contenido. Dios nos creó como vasos, así que ese vaso se llena de cualquier cosa. Usted ha dejado un vaso o un envase fuera o un dentro de la casa y lo ha dejado por un tiempo, se va a llenar de algo. Mi esposa, cuando yo voy a tomar un vaso que yo entiendo que está limpio, mi esposa siempre me dice, cuando cojas ese vaso, lávalo primero. Y yo le digo, enjuágalo, ¿verdad? Y yo le digo, pero si eso no se lavó anoche. Mi esposa me dice, siempre enjuágalo. Nosotros somos vasos para contener a Dios. Pero si usted darse cuenta, y quizás dándose cuenta, entran cosas que no son Dios. Y lo llenan. Y así como el Señor, cuando fue, María lo fue a parir, no encontró lugar para él en este mundo. Es común que no encuentre lugar en cada uno de nosotros. Así que un vaso que está lleno de algo, para que algo se añada, algo tiene que salir. Así que ahí es donde Dios nos dice, despójate de esto, despójate de aquello. No te enredes con esta cosa. Si amamos su manifestación, Dios nos va a decir en detalle qué cosas debemos despojarnos. Hermanos y hermanas, mi experiencia es que cuando Dios me ha mostrado, despójate de esto, mi experiencia es que, Señor, yo no quiero despojarme. Esto lo amo demasiado. Y ahí, Señor, entramos en esta conversación. Lo amas más que a mí. Y tengo que bajar la cabeza y decirle, Señor, yo creo que sí. Pero les digo algo, Dios cuando alumbra esas cosas, no es para que usted se desanime, ni entre en introspección, ni entre en una frustración. Dios alumbra para que usted lo entregue. Cuando Dios alumbra es para que usted le diga, Señor, oh, vi esto dentro de mí, te lo entrego. Y vamos despojándonos día a día de aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Amén.
Amén.
Y cuando usted no quiera, no, si no se quiere despojar, dígaselo al Señor también.
Amén.
Señor, esto lo amo demasiado. Quita mi amor por esa cosa.
Amén.
Porque te quiero amar a ti más que eso.
Amén.
Esas son las conversaciones, las apariciones que habla el hermano, que tenemos que tener diariamente con el Señor. Para finalmente tener, llegar a la meta y recibir el galardón. Dios le place tanto el tener estas conversaciones con nosotros. Y quizás alguno diga, Dios me envió esta prueba para saber cómo yo iba a responder. Dios sabe cómo usted va a responder. ¿Quién es el que no lo sabe? Usted es el que no lo sabe. Entonces Dios te permite esa exposición o esa tribulación o esa prueba para que tú te des cuenta de lo que tú tienes dentro de ti y se lo puedas abrir al Señor. Yo me creía que yo era una persona bien pacífica, que a mí no me gustaba la violencia para nada. Yo buscaba todo el tiempo, Ricky, no discutas con Ricky, vamos a hablarlo. Y sí, no te lo vayas con Ricky, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Yo me creía así, pero yo me lo creía de verdad. Yo decía, oh, yo soy tan bueno. Un día, para que vean cómo Dios en esta carrera nos sigue mostrando, un día voy a un partido de baloncesto de el hermano de un amigo mío. Ya yo estaba en la universidad y él todavía estaba en high school, el hermano, y tenía un partido. Yo estaba sentado en la banca, en los bleachers, y yo noto que el hermano de mi amigo estaba teniendo un juego rudo con otro jugador del otro equipo. Y si, cada vez que podían, se daba un codazo, se daba un empujón. Y yo dije, esto va a acabar mal. ¿Saben que cuando sonó la chicharra final, los dos estaban a mitad de cancha y empezaron a darse golpes? ¿Saben lo que pasó después? Yo me encontré en medio de la cancha con mis puños levantados buscando a quien pelear. Hermanos y hermanas, cuando yo me di cuenta y abrí los ojos, yo estaba así, Dios me dijo, eso eres tú. Hermano, yo bajé, me senté en la banca y dije, Señor, eso soy yo. Tenemos que pedirle al Señor que revele lo que está dentro de nosotros para poder correr esta carrera. Amén. La responsabilidad de cada uno es correr y acabar la carrera del Señor, que el Señor ha dispuesto para cada uno. Amén. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Dice Hebreos 7, 24, 25. Esto a mí me... Este versículo me gusta mucho, estos versículos. Dice, mas Él. ¿Quién es el Cristo? Por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, también puede salvar por completo. Este sacerdote que nos llamó, nos escogió, puede salvar por completo a los que por él se acercan a Dios. Decía el hermano que para recibir la bendición de Dios tenemos que acercarnos. Él es un caballero. ¿Recuerdan el ejemplo? Se estaba aquí, él da un pasito, esperando que tú des el tuyo. Así que tenemos que acercarnos a él. Puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Hermanos, tenemos una gran esperanza.
Amén.
Y usted puede ir delante de él y decirles, yo no sé, Señor, pero tú, dice tu palabra, que tú vives para siempre para interceder por mí. Señor, intercede por esta situación. Él le agrada a él. Él se llena de gozo cuando le citamos su palabra. Y él no puede negarse a cumplirla. Pero ¿saben qué? Tienen que conocer la palabra. Tienen que haberla leído. Porque él dice que él no va a recordar todas las cosas. Pero recordar significa que usted en algún momento la leyó, la escuchó y fue expuesto a ella. Dice Hebreos 4, del 12 al 16. Esta es la palabra de Dios. Es viva y operativa, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Y penetra hasta partir el alma del espíritu. Dice las coyunturas y los tuétanos. Esta parte me gusta mucho. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el ejemplo que les di, en algún momento yo leí la palabra y discernió las intenciones y los pensamientos míos. Me dijo, no, tú eres un peleador como cualquier otro. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas. Estas cosas incluyen lo que nos enreda, todo el peso. Y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto no suena como la meta, que tenemos que dar cuenta. La meta, aquí está tu galardón. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando usted va donde él con su debilidad, él dice, hace tiempo que yo sé que todo es así. Sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros. Eso significa que no hay transgresión o pecado que usted le cuente que él no diga, yo sé de qué estás hablando. Yo pasé por eso. Dice, igual que todos nosotros, pero sin pecado. Él tiene y Él es la manera para no enredarnos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar que misericordia. Hermanos, estamos aquí santos por la misericordia del Señor.
Amén.
Y hallar gracias que Dios en Cristo para nuestro disfrute, para el oportuno socorro. ¿Tu socorro es? ¿Se tarda? No, es oportuno. Pero la pregunta es que no vamos a Él. Dos males ha hecho el pueblo. ¿Cuáles son? La fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí cisternas rotas. Amén. Así que este fin de semana es uno para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tengan transacciones con el Señor para recibir misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. De manera que corramos la carrera hasta el final, hasta la meta. Amén. Punto C. Es necesario que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Hasta qué hora estamos?
12:30.
Ah, ok, estoy bien. Dice punto 1. Al igual que el apóstol Pablo, todos los cristianos deben correr la carrera para ganar el premio, no para obtener la salvación en un sentido común, sino un galardón en un sentido especial. Usted tiene un galardón. Hebreos 10:35 dice, no desechéis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. 1 Corintios 3:14-15 dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Y dice Filipenses 3, del 13 al 14, dice, Pablo decía, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. El enemigo ha cegado a muchos creyentes para que no tengan claro esto de que va a haber una recompensa y un castigo. Pero esto es una de las verdades en las palabras. Cuando yo llegué al Señor, yo decía, entonces los que llegan a última hora y se arrepienten, entonces van a tener el mismo premio de aquel que comenzó hace tiempo. yo como que eso no lo digería hasta que me di cuenta que hay una recompensa y un castigo. Aquellos que corramos la carrera y lleguemos a la meta tendremos la recompensa. Si no, no tenemos la recompensa. Y si no la tenemos, es un castigo lo que tenemos. Hermano, eso tenemos que tenerlo claro. Así que nosotros no estamos aquí para darles unos mensajes que los entretengan. O a lo más que lo hagan sentir bien. Estamos aquí para hablar la verdad que está en la Biblia.
Amén.
Y la palabra de Dios se cumplirá parcial. Toda. Dice Ezequiel 12:28. Así dice el Señor Jehová. No se tardará más ninguna palabra mía, sino que la palabra que yo hable se cumplirá.
Amén.
Declara el Señor Jehová. Si la Biblia dice que hay una carrera y un trayecto y una senda en la que cada uno de nosotros fue puesto, y que si la acabamos habrá un galardón, y si no la acabamos habrá un castigo, así será. Punto 2. Necesitamos correr la carrera con perseverancia, padeciendo la oposición con perseverancia. Aquí nos habla de puesto los ojos en Jesús, el autor, ¿verdad? Y consumador y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Hermanos, correr. Todo correr tiene oposición del viento que nos rodea. Cuando usted sale a correr, si fuera un vacío, fuera más fácil. Pero siempre va a haber un viento que lo va a estar en contra. Y es bien probable que el viento sea contrario. Y si el viento no es contrario, tenemos que preguntarnos si estamos en la carrera correcta. Porque si estamos siguiendo al Señor, vamos a tener la oposición. El enemigo, a los que están del lado de él nos molesta, ¿no? Si ya están allá. Pero va a tratar que nosotros nos entretengamos, nos desviemos, andamos de aquí para allá y no terminamos la carrera. Amén. Debe haber oposición, debe haber frustraciones. Esto no es extraño. Estas cosas deben estar allí, pero el Señor está aquí para atraernos. 1 Pedro 4:12 dice que no nos debe extrañar lo que nos pase, las pruebas de fuego y las cosas que nos pasen por seguir esta carrera. El apóstol Pablo nos recuerda que no nos veamos a nosotros mismos. No veamos el entorno, no veamos nuestras debilidades, no veamos las cosas negativas, sino más bien ponemos los ojos en Jesús. Aquellos que hayan corrido y tengan la experiencia de o caminar o a llevar en un trayecto, y cuando usted ve la banderita allá que dice meta, ¡oh! ¡Qué bueno es!
Amén.
Hoy Dios nos está diciendo, la meta está. Animémonos a seguir corriendo la carrera. Jesús, Santo Jesús es la meta. Él es la carrera. Él es la senda. Él es la manera. Él es la fuerza. Él es el empuje. Él es la energía. Si nos puso en esta carrera es porque Él lo hará. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Punto de corremos la carrera cristiana al tener puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Así que Jesús es el que tiene los derechos de todo. Tiene copyright de todo, porque Él es el autor, el perfeccionador, Él es todo para nosotros. Amén. Él es inaugurador, es el origen, es la causa de la fe. Dice, la fe de los creyentes en realidad no es su propia fe. Ustedes no tienen fe, ustedes nacieron incrédulos, y yo también. Sino Cristo que entra en nosotros para hacer su fe.
Amén.
Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. No dice la fe de Pascual, la fe de Rick, la fe de ninguno de nosotros. Es la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Amén. Nuestra acción de creer es el aprecio que sentimos, el punto B, por Cristo como reacción a su atracción. Él nos atrae y produce en nosotros fe. Así que la fe es originada por Él en nosotros. Somos participantes de la misma fe preciosa. Pero esto es mientras más le miramos. Más fe infunde. Si usted dice, tengo poca fe, yo me preguntaría, ¿cuánto le estás mirando? ¿A qué estás mirando? Porque si le miramos a Él, Él nos infunde la fe. Él lo que espera es que estamos mirando para allá, tornemos nuestro corazón a Él. Y los velos son quitados y la fe se es infundida. Amén. Así que Romanos 10, 17 dice, así que la fe proviene del oír. Y el oír por medio de la palabra de Cristo. Discúlpenme. El punto C dice, necesitamos poner los ojos en Jesús con toda nuestra atención al mirarlo fijamente, apartando la mirada de cualquier otro objeto. Miren usted, una cosa es contemplar y mirar fijamente, y otra cosa es mirar porque mire, porque necesite mirar. ¿Me entiende lo que quiero decir? Usted puede ir manejando y usted mira, mira, mira atrás, y usted no está enfocado en nada de eso. Usted está solamente dando un atisbo. Eso es diferente con mirar y contemplar al Señor. Mirarlo cara a cara. Sentarnos a contemplarlo. Darle tiempo a que Él se infunda en nosotros. Punto C, necesitamos poner los ojos en Jesús con toda nuestra atención. Eso ya lo dije. Cantares 1:4 dice, atráeme y en ti, pos de ti correremos. Cuando dice que me atrae, significa que lo miré también. Yo no puedo decirle a alguien que está acá, atráeme. Tengo que mirarlo. Amén. Dice Salmo 27:4, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Como les dije, nosotros somos vasos que se deben llenar, pero de Cristo. Pero si usted es un vaso cerrado, aunque lo pongan en el Amazonas, un vaso cerrado lo puede meter en el fondo del Amazonas y dejarlo 30 años y a los 30 años lo busca y está vacío. No se ha llenado de nada porque necesitamos estar abiertos. Cuando usted viene a una reunión como esta, tiene que venir abierto al Señor. Y yo les digo, yo cotejo. Señor, yo no sé si estoy abierto o no, pero yo te pido que mi corazón esté abierto. Porque no me conozco bien. Cuando ponemos los ojos en Jesús, punto B, Él como Espíritu vivificante se transfunde en nosotros, nos transfunde su elemento que nos hace creer. Punto 2, la fe es la capacidad de dar sustantividad, la capacidad por la cual damos sustancia a lo que no se ve o a lo que se espera. Punto A, debemos ejercitar nuestro espíritu de fe. Nuestro espíritu mezclado para creer y hablar las cosas que hemos experimentado del Señor. Dice 1 Corintios 4:13, y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Y nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Así que nosotros usamos nuestros sentidos humanos de la vista, ¿para qué? Para ver. Usamos la capacidad de oír para disfrutar sonido. Necesitamos las papilas gustativas para probar algo. Y para tocar el sello, ¿qué necesitamos? Nuestro espíritu regenerado.
Amén.
Amén. La fe se halla en nuestro espíritu. Es el punto B.
Amén.
La fe es una persona. Es Cristo.
Amén.
Amén. No miramos o observamos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos mirar lo que no se ve a simple vista. Debemos mirar lo eterno para poder correr esta carrera. Este fin de semana le estamos hablando de lo que no se ve, de lo que es eterno para que corramos. Amén. Punto A. La vida cristiana es una vida de cosas que no se ven. B. La degradación de la iglesia consiste en degradarnos, apartándose de las cosas que no se ven a las cosas que se ven. El recobro del Señor consiste en recobrar su iglesia de las cosas que se ven a las cosas que no se ven. Pablo estaba ciego, pero fue recobrado. Y Dios lo metió y lo trajo y lo introdujo en esta carrera y le dio los ojos para ver las cosas que no se ven. Dice: Jesús es el perfeccionador, punto 4, de la fe, el consumador y completador de la fe. Y aquí habla Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús. Así que Jesús es el comienzo de nuestra fe y el final también. Nuestra senda, el trayecto, comenzó en nosotros con su llamado, cuando nos llamó. Así que la capacidad de correr la carrera no proviene de nuestro ser natural, proviene de lo alto, de aquel que te escogió y te llamó y te puso en esta carrera, del que está sentado a la diestra, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, sobre todo. Ese es el que nos energiza. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único camino ordenado por Dios. Si le amamos, sentimos que corremos sin esfuerzo alguno. ¿Se siente cansado? No lo está amando suficiente. Cuando le amamos, Él nos energiza y podemos correr sin esfuerzo alguno. Si le amamos, no va a haber problema para nosotros. No debemos considerar las cosas terrenales, nuestras debilidades, no ver las cosas negativas en otros. Recuerda que les hablé de que esto es una carrera corporativa. Aunque la meta y el galardón es individual, corremos con otros. No mire las cosas negativas en otros. Eso lo distrae. Amén. Como decía el, lo que cantamos, sí, mira, a Él mira, a Jesús solo mira. Ni atrás no mires más. Dice, por ser el completador de la fe, el Señor Jesús se infunde continuamente en nosotros como el elemento y la capacidad para creer. Punto B. Cuando ponemos los ojos en Él, Él nos ministra los cielos, la vida y la fortaleza, transfundiendo e infundiendo en nosotros todo lo que Él es, para que podamos correr la carrera celestial y vivir una vida celestial en la tierra. Lo que contemplamos definitivamente nos afecta. Lo que estamos contemplando mucho en nuestras vidas, venimos a hacer aquello que contemplamos. Tenemos que tener cuidado con aquello que no, que estamos contemplando fuera del Señor. Cuanto más contemplamos las cosas terrenales, más llegamos a ser terrenales. Llegamos a hacer aquello a lo cual contemplamos. Y los que corren, según 2 Corintios 3:18, que debemos mirar a cara descubierta, sin velos, para reflejar como un espejo la gloria del Señor. Y los que corren diligentemente son espejos que corren. ¿Qué muchos espejos hay aquí? Mirando detenidamente al Señor. Así seguimos recibiendo la transfusión. ¿Saben que yo comparo esto? Nuestros ojos son como paneles fotovoltaicos, paneles solares. ¿Quién es nuestro sol? Cristo, ¿verdad? Es Dios. Así que cuando nosotros le miramos a Él, recibimos la energía para poder seguir corriendo esta carrera. A veces a nuestros niños y jóvenes les regalamos estos kits que tienen un carrito con un motor y todo y una foto, un panel fotovoltaico encima. Usted lo pone y lo pone en el sol y él sigue caminando. No tiene baterías. Yo no lo empujé. ¿Pero de dónde recibe la energía? Del sol. Cristo es nuestro sol.
Amén.
¿Pero saben qué? Si el sol está allá, yo estoy mirando para allá, no recibo nada. Tenemos que mirar donde Él está.
Amén.
Para que nuestros ojos, como paneles solares, recibamos la energía que proviene de Él para poder correr la carrera.
Amén.
Dice, a medida que ponemos el punto C, los ojos en Él continuamente, Él consumará y completará la fe que necesitamos para correr la carrera celestial. No debemos temer ni preocuparnos. Siempre que le tengamos a Él y le miremos a Él, nada careceremos en esta carrera. Amén. Hay varios elementos que me gustaría traerles que están en el trayecto de nuestra carrera y tienen que ver con la manera ordenada por Dios. En esta carrera tenemos que ser aquellos que predican el Evangelio. Eso es parte de la carrera de cada uno. Debemos ser aquellos que tienen la carga por la carrera y el trayecto de otro miembro del cuerpo. ¿Pastorea usted a alguien para que avance diligentemente en la carrera de él? Tenemos que ser aquellos que nutren. Debemos pastorearnos los unos a los otros y a los nuevos. Por medio de las reuniones de grupo pequeño, debemos vivir una vida que cuidamos, nos cuidamos mutuamente. Esto es el enseñar. Amén. Otro punto es, ¿somos avivados cada mañana? ¿Le miramos a nuestro sol? El otro punto es, ¿prepara usted fielmente una profecía para el día del Señor? ¿El sábado, durante el día o en la noche? Esto es parte de la carrera, hermanos y hermanas. Amén. Te puedo decir, olvídense de los fracasos anteriores. Si su palabra santa está en blanco, olvídese de eso. Olvídese de esos días anteriores. Comience de hoy en adelante. Debemos dejar lo que queda atrás. Usted confiésese y siga la carrera. Y esto es la parte de edificar a los santos. Amén. También parte de esta carrera es conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Amén. Cristo corrió también su carrera. Su carrera la corrió muriendo siempre a sí mismo y viviendo por el Padre. Él no buscó su propia obra ni gloria. Debemos aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús, el Jesús humano. Amén. Y necesitamos tener estas visiones. Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Eso significa que está sin restricción. Que lo mismo corre para allá, que para acá, que para atrás. Y eso no es correr la carrera. Punto E. Necesitamos ser alentados y advertidos. Márquese ahí alentados y advertidos. Por la tipología de los hijos de Israel, cuya travesía hacia la buena tierra tipifica la carrera cristiana hacia nuestra buena tierra, el Cristo todo inclusivo. Amén. Debemos ser alentados y advertidos para obtener esta corona incorruptible. Punto 1. Hemos sido redimidos por medio de Cristo, librados de la esclavitud de Satanás e introducidos en la revelación de la economía de Dios. Punto 2. Aún así, y esto es una advertencia, es posible que no lleguemos a la meta del llamamiento de Dios, a saber, entrar a poseer nuestra buena tierra, Cristo, y disfrutar sus riquezas con miras al reino de Dios a fin de que seamos su expresión en la era presente y participemos en el máximo disfrute de Cristo en la era del reino. Dios no sacó a su pueblo de Egipto para que estuviera 40 años en el desierto. Ustedes saben cuánto realmente es el trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida. Es menos de 2 meses. Y se echaron 40 años. Qué mucho divagaron, qué mucha vuelta dieron. Pero ellos son tipología de nosotros. Amén. Punto F. La última parte de la travesía que Dios dispuso para cada uno de nosotros, les tengo noticias, es la parte más difícil de esta. Amén. Aquí está Marcos 6:46-51. Nuestro hermano dio un mensaje en el 1932 acerca de la última parte de la travesía. estuvo basado en estos versículos. Antes de que él le dijera a los discípulos en ese versículo que se fueran a la otra orilla, justo antes de eso, él alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Hay un principio aquí. Si usted piensa que al correr esta carrera, ¿cómo yo alimento a un hermano para que corra también su carrera diligentemente? Bueno, el Señor lo único que nos dice es: tráeme lo que tienes, que yo lo multiplico.
Amén.
¿No tienes mucho? Tráeme lo que tienes. El Señor no puso cuenta. Tráeme lo que tienes, que yo lo multiplico. A veces nosotros preparamos una profecía y pensamos que es un... esto es un mosquito que yo llevo a la reunión. Y vamos arrepentidos: Señor, este mosquito, esto no va a hacer nada. Pero ¿saben qué? Quizás hay un hermano o una hermana que lo recibe y para ellos es un toro. Usted piensa que es un mosquito, pero para el que lo recibió es un toro. ¿Quién hizo eso? El Dios que multiplica. Usted prepárese. Prepare bien la profecía, que Dios la va a multiplicar. Pero aquí habla de que antes de eso, él alimentó, ¿verdad? Luego le pide que entren en la barca y vayan a la otra orilla. Y él se fue al monte a orar. Y cuando se montaron en la barca, estuvieron problemas en la barca. Hubo disturbios en el mar. Esto prefigura los pasos de nuestro Señor. Él murió en la cruz para alimentarnos, para llegar a ser el Espíritu dador de vida. Y esto habla sobre el asunto de que Él puede alimentarnos. El que se haya ido al monte a orar también habla de que Él fue y resucitó. ¿Amén? Y después, que está en la otra orilla, que fue y sanó a muchos, es cuando Él regresa de nuevo. Cuando Él viene a capturar a muchos también. Así que esto nos prefigura del Señor. Pero el punto aquí importante es que sus discípulos empezaron a remar y era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia de la noche es como las 3 de la mañana. Es el lugar, es el tiempo más oscuro del día. Hermanos y hermanas, estamos en la cuarta vigilia. Y es el momento más oscuro. Y los discípulos empezaron a remar y se encontraron vientos contrarios. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios, que le dijo que fueran a la otra orilla. Si ellos no reman, ¿qué pasa? El viento y las corrientes lo van a llevar a otro lugar que no es la otra orilla. Usted está en la barca también esa. Y usted tiene que remar todo el tiempo. No podemos soltar los remos en ningún momento. ¿Para qué? Para que los vientos que son contrarios, en el Señor los podamos vencer. Amén. Y llegar a la otra orilla.
Amén.
La otra orilla es la venida del Señor.
Amén.
Estamos en la cuarta vigilia. Y es el momento más oscuro. Así que se los avisamos. El Señor no nos está avisando. Pero que no se sientan extraños. Señor, el tiempo más oscuro. Ah, sí, tú me lo dijiste. Y tengo que remar. Y remar en contra de los vientos contrarios y la corriente contraria. Amén. El punto a resaltar es que si usted permite que el barco se vaya a la deriva, usted se va a apartar más y más y más de Dios y de la meta de Dios. Estamos en el momento más oscuro. Y si usted no experimenta los vientos y corrientes contrarios, tenga cuidado y protéjese su GPS. Protéjese su Google Map. Si es que está corriendo la carrera que debe correr. Siempre que hagamos la voluntad de Dios, tendremos vientos y corrientes contrarios. Ajustemos el rumbo para llegar a la otra orilla, que es la meta. Punto 1. Un asunto importante en la vida cristiana es buscar la travesía que el Señor dispuso para nosotros y andar fielmente en ella. Punto 2. Es posible que estemos muy contentos de encontrarnos en el trayecto correcto. Pero ¿cómo corremos y cómo terminaremos? Aún es una interrogante. Punto G. No deberíamos cansarnos ni dejar que desfallezca nuestra alma por ningún motivo. Más bien deberíamos ser aquellos que corremos la carrera hasta el final. Hermanos y hermanas, ¿esto es hasta cuándo? Hasta el final, hasta la meta. Algunos han corrido por 5 o 10 años, quizás más, pero después sintieron que no podían continuar. Parecía que todo era en vano. Necesitamos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que no nos cansemos ni desfallezcamos. Nuestra alma se cansará si no estamos recibiendo la impartición diaria de nuestro Señor. Repito, nuestra alma se cansará si no estamos recibiendo la impartición diaria de nuestro Señor, si no tenemos los ojos paneles solares mirando a nuestro sol. Amén. Estar cansado es carecer de fortaleza en el alma y todo parece ser en vano. Pero les tengo una noticia. Aquel que cae y vuelve a levantarse es el mejor corredor. Hace un tiempo atrás vi una carrera esta de Pisticampo y había una joven que la tumbaron y chocó con otra y se cayó. Se levantó, corrió, alcanzó a las otras y ganó la carrera. No sé de dónde sacó fuerza, pero nosotros sabemos de dónde sacamos la fuerza. De nuestro Cristo. El mejor corredor es el que se cae y vuelve a levantarse. Se cayó, levántese. Caerse es parte de la carrera. Levantémonos y continuemos la carrera. Punto 3. No deberíamos rendirnos, cansarnos ni dejar de que desfallezca nuestra alma, sino poner los ojos en Jesús y correr la carrera que tenemos por delante.
Amén.
Sí, Señor, nos agracie.
Amén.
Para poder ser animados para seguir y continuar esta carrera, ¿hasta dónde?
Amén.
Amén.
Amén.